6:40 PM, seguimos en Voces RCN desde Washington con Gustavo Petro. Doctor Petro, usted daba una respuesta extensa a la pregunta que le hacía con respecto a lo que dijo el presidente Santos de su visita a la capital de Estados Unidos aquí. Él dijo que usted vino aquí a hacer un espectáculo y que se está victimizando. Brevemente, ¿se está usted victimizando?
Pues sí, si la piedra o lo que sea, el que rompió el vidrio blindado lo lanzaron desde Marte. Y era por coincidencia, y de pronto cayó, fue sobre el carro de un candidato presidencial, que además por coincidencia encabeza las encuestas, pues tendríamos que decir que estaríamos haciendo un espectáculo. Pero si eso no fue así, no cayó de Marte, sino que la dispararon, o como quieras ponerle el nombre, en Cúcuta, y fueron unas personas de carne y hueso y no marcianos, y tenían premeditado eso, y lo habían preparado, y me llevaron al punto donde se iba a realizar eso con exactitud. Y si hubiera tomado la decisión de abrir la puerta, entonces hubiera golpeado al candidato en la cabeza. Y esa abolladura que hay en el vidrio blindado, que casi lo rompe, sí, hubiera sucedido sobre el cráneo. Entonces, ¿qué pensaría un presidente que dice de todo eso que pasó, donde él no pudo actuar, no pudo proteger su fuerza pública, no lo logró? Se disolvió la manifestación, el alcalde de la ciudad no le hizo caso. ¿Es el candidato el que se victimiza? Es decir, algo así como que yo habría construido un autoatentado. ¿Eso es lo que quiere decir el presidente de la República? Y peor aún, ¿qué estarán pensando en este momento los que pertenecientes a ese tipo de mafias? Están pensando volverlo a repetir, y no solamente contra mí, sino podría ser contra otro cualquiera. Cuando observan que el presidente de la República dice ese tipo de cosas ante una persona que por lo menos sobrevivió al hecho,
sí.
Ahora, ¿por qué vino a la OEA? Pues la OEA es nuestra organización de Estados Americanos, y yo pienso ser presidente de Colombia a nombre del Estado colombiano, que es parte de la OEA. Y yo quiero una OEA que actúe en función de derechos humanos, como viene sucediendo desde el pacto con que el gobierno colombiano firmó para constituir la OEA,
sí.
Porque tiene que verse como un pecado, como algo... No, lo que el presidente de la República tiene que hacer hoy es garantizar elecciones, garantizar derechos políticos, y no lo está haciendo.
Hoy en el programa de la mañana, en RCN Radio, que encabeza nuestra directora Yolanda Ruiz, José Manuel Acevedo, un compañero de la mesa de trabajo, le hizo una pregunta a Imelda Daza. Como todo el mundo sabe, Timochenko ya no será candidato presidencial por las FARC, por su condición de salud, por su estado de salud. Se especulaba que podía ser Imelda Daza. Si usted se pone los audífonos, va a oír lo que dijo, la pregunta que le hizo José Manuel Acevedo a Imelda Daza y la respuesta que ella dio. Oigámosla.
Doña Imelda, usted dijo hace más de 6 meses, por allí en julio del año pasado, que Humberto de la Calle sería un candidato ideal para la presidencia de la República. ¿Usted lo sigue creyendo así, y quizá usted intentaría persuadir a la FARC de que ese fuera el respaldo en esa primera vuelta, ya que no tienen un candidato presidencial?
Bueno, en ese momento esa fue mi opinión. Me sigue pareciendo un buen candidato. Hoy el panorama ha cambiado, es un poco diferente. Hoy tenemos un Gustavo Petro que puntea en las encuestas. Entonces, todas esas serán cosas que tendremos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es lograr una convergencia que garantice el triunfo electoral en primera vuelta para un candidato o candidata que esté comprometida en serio con el proceso de paz y con la implementación del acuerdo.
Doctor Petro, ¿aceptaría usted el apoyo de las FARC como candidato presidencial?
Sí, en primer lugar, en las palabras de Imelda Daza no habla de apoyos de la FARC hacia mí.
Sí, es cierto que no habla.
Pero... dice cosas diferentes completamente. Sí. Y segundo, ni soy de la FARC, ni la FARC va a gobernar conmigo si yo gano las elecciones, ni la FARC me va a apoyar electoralmente. Esta intención que desean ardientemente algunos sectores muy oscuros del país, de tratar de mostrarle a los colombianos que Petro y la FARC son lo mismo, pues nunca han sido lo mismo, siempre han sido distantes durante 40 años por toda la travesía histórica de Colombia. Y en esa medida lo que hay es que ratificarlo en este momento, porque pareciera que se les hubieran olvidado las distancias de 40 años, el hecho que nosotros hicimos la paz hace 30 años, que hicimos la constitución del 91, contra la cual la FARC luchó armadamente durante 25 años. Y entonces, como si nada se hubiera pasado, ahora quieren, desean fervientemente que la FARC digan que apoyan a Petro para poder quitarle los votos a Petro. Eso no va a pasar, son proyectos diferentes. Yo estoy defendiendo un proyecto profundamente democrático para Colombia, una democratización de la economía como base para construir una era de paz. Ahora, esto no significa que entonces yo voy a hacer trizas la paz, tampoco.
Claro, pero es que usted no me ha respondido a la pregunta. En primer término, quiero decirle que mi pregunta no obedece a ningún interés oscuro. En segundo lugar, Imelda Daza, pues si usted oye la respuesta, clarísimamente dice que en un momento le parecía un buen candidato, un candidato interesante, Humberto de la Calle, y que hoy usted puntea las encuestas y que ella que le gustaría ver un candidato que defienda la paz. Cualquier persona que oye esa respuesta dice, hombre, existe la posibilidad de que las FARC apoyen a Gustavo Petro. Y la pregunta que le hago yo concretamente es, si las FARC lo apoyan, si mañana aparece Imelda Daza o un dirigente de las FARC y dice queremos respaldar a Gustavo Petro, puede pasar con otro candidato, ¿usted aceptaría el apoyo o usted diría yo no acepto ese respaldo?
No, es que ya lo he dicho mil veces.
Y o sea, ¿usted no aceptaría el apoyo de las FARC?
Yo tengo una entrevista. Bien. Fundamentalmente en algunos medios siempre la misma pregunta.
Sí, pero lo que pasa es que como ella habló y por eso
le voy a repetirlo una y otra vez, lo que dice Imelda, por lo que acabo de escuchar, es que estaría dispuesta a apoyar un candidato o una candidata, y lo subraya.
Sí.
Y el tono de la voz es fundamental en una convergencia política, en lo que yo todavía, digamos, que simplemente el respete el acuerdo. Ahora, ¿respetarles el acuerdo? Sí. Porque yo creo que lo peor que podría suceder en Colombia es un Estado que incumpla su propio acuerdo, que yo no participé, ni hice, ni fui protagonista de eso, pero lo firmó el presidente Santos como jefe del Estado. Y esas posturas de algunos sectores políticos de que eso hay que volverlo trizas, me parece que sería el recomienzo de una enorme violencia en Colombia de otro tipo, incluso más bárbara de las que hemos vivido. Y en mi opinión, y para claridad de todos los oyentes y las oyentes, a mí me parece que lo primero que tiene que gestar el próximo presidente, ojalá sea yo, es que la FARC no vuelvan a la guerra.
Sí.
Dos, que tanto la FARC como los paras, como los funcionarios que han estado incursos en delitos de lesa humanidad, puedan declarar la verdad ante la Justicia Especial para la Paz.
Sí.
Eso es lo primero. No solo un grupo, todos. Me parece que hay la intención de que eso no ocurra. Se ha movido todos estos últimos meses en función de que eso no ocurra. A mí me parece que si queremos construir una era de paz, esa verdad tiene que florecer en todos los aspectos de lo que fue esta violencia vivida en los últimos años. Entonces, y en las últimas décadas incluso.
Sí.
Así que, a mí sí, yo creo que la FARC debe acudir a la JEP y decir toda la verdad, y que los paras también.
Sí.
Y que los funcionarios públicos que estuvieron metidos en ese tipo de complicidades también. Y que resulte lo que resulte, eso va a ser importante, no como un criterio de venganza, sino como el pilar inicial, la verdad, el acuerdo sobre la verdad, para iniciar una era de paz.
Mire, a propósito de la pregunta que le hice sobre las FARC, usted puso un mensaje en su cuenta de Twitter hoy, cita una noticia de RCN Radio, de esta compañía de voces RCN, que se titula FARC no descarta apoyar al precandidato Gustavo Petro. El anuncio fue hecho después de que el partido de Timochenko declinara su candidatura a la presidencia, y el titular está ajustado, aunque es verdad que ellos no han anunciado ningún apoyo, y usted escribe en Twitter, desea ardientemente noticias RCN, es que las FARC me apoyen, pero lo que dice aquí no es eso. Amigos de Noticias RCN, no insistan, yo no soy de las FARC, ni las FARC me van a apoyar, no harán parte de mi gobierno, eso sí construiré el inicio de una era de paz.
Exactamente.
Está claro, pero quiero decirle que aquí no hay ninguna política de hecho contra Gustavo Petro.
Yo no entiendo por qué no es noticia, por ejemplo, que círculos que antes apoyaban al presidente Uribe en la zona cafetera, ahora decidieron apoyarme a mí? ¿O por qué no es noticia que los liberales del Llano, del Casanare, del Meta, han decidido apoyarme? ¿Y por qué algo que sí no existe, cierto? Que es una hipótesis que yo creo que desean algunas personas, pero yo no, y que no es real, esa sí es un titular. O sea, ¿por qué esa intención de juntar el nombre de Petro con la FARC cuando no hay nada que lo junte?
No, pero no es intención. Lo que pasa, doctor Petro, es que evidentemente un pronunciamiento de las FARC con respecto a candidaturas presidenciales es noticia, a la gente le interesa, pero no hay ninguna intención, créanme usted, de estar tratando de vincularlo a usted con las FARC.
Bueno, eso espero. Yo
le acepto. Está clarísimo. A propósito de medios de comunicación, usted ha dicho que si llega a la presidencia, cuando le han preguntado si, por ejemplo, cerraría medios de comunicación, usted dice que lo que usted haría sería estimular que se fundaran más medios de comunicación. Sí. ¿Cómo haría eso? ¿Quiere medios de comunicación públicos, por ejemplo?
Hay unos medios de comunicación públicos que maneja el gobierno nacional, el viejo canal público de RCN, de ¿cómo se llamaba antes? Ya no recuerdo el nombre, pero es el canal público, sí, sí, que hoy existe.
Señal Colombia.
Señal Colombia se llamaba antes, y antes era la vieja Inravisión, digamos. Ese canal sigue siendo hoy un canal público. Yo tuve la experiencia siendo alcalde de que el distrito era propietario también de un canal público regional, que era el Canal Capital. Lo transformamos en un canal profundamente cultural y de alta calidad. Y tuvo su relativo éxito. Yo pienso que ese canal público, ya en la tecnología digital, que pueden ser 4 o 5, debe ser un gran canal cultural. Cultura del mundo, cultura latinoamericana, cultura colombiana y cultura local. Lo digital nos puede permitir eso. Pero yo no soy amigo de la creencia que los medios de comunicación deben ser exclusivamente o del Estado o de los grandes grupos económicos. No, yo pienso, como Haberman, lo he repetido mil y una veces, que debe haber una especie de miles, de una gran comunicación social de la sociedad, no del Estado, tampoco de los grupos necesariamente,
sí, claro,
que se puede abrir, y el Estado lo que tiene es que permitir el espacio, que eso ocurra, pero no determinar los contenidos. Y eso es lo que podría ayudarnos a construir paz y democracia, que es finalmente nuestro objetivo. Entonces, ningún canal público de los que existen se cerrará, obviamente los vamos a potenciar. Ningún canal privado se va a cerrar de los existentes. Y lo que sí existirá es una amplia política de estímulo para que la sociedad, en toda su diversidad regional, etcétera, pueda abrir espacios de comunicación social.
Este domingo hay elecciones legislativas y además usted está en una consulta compitiendo con Carlos Caicedo por una candidatura presidencial. ¿Usted qué cree que va a pasar cuando se escruten los votos? ¿Qué cree que va a ocurrir con los votos de las listas suyas?
No tenemos forma de saber si lo que dice la registraduría es cierto en las consultas, en las dos. Porque yo no compito simplemente con Carlos Caicedo. Realmente la competencia es entre el tarjetón gris de Ordóñez y Duque y el tarjetón nuestro, que busca una paz con justicia social. Son dos posiciones. Las encuestas determinaron que en ambas consultas saldrían los dos candidatos presidenciales hacia la segunda vuelta. Es decir, ahí se está determinando una correlación de fuerzas de la sociedad colombiana, y cualquiera que sea el resultado, digamos, va a marcar la segunda vuelta.
Sí.
Tanto si yo le gano a Duque o a quien gane en esa consulta donde está nuestro señor inquisidor Ordóñez, quemador de libros, o ellos ganan, ¿cierto? Los mensajes serán diferentes, ya ustedes lo analizarán como periodistas. Obviamente a mí me interesa ganarles, que se pueda volver una realidad que en la sociedad colombiana, después del fracaso del referendo, las fuerzas democráticas, amantes de la paz de Colombia, de un cambio que quite esa corrupción que se podría decir, no, ni siquiera de decenios, sino de siglos en el país, pueda establecerse esa posibilidad del cambio. Entonces, es ganarle al tarjetón gris. Ahora, ¿el problema cuál es? Que como el registrador ordena inconstitucionalmente no digitalizar, es decir, no podemos verlo en tiempo real, los datos de cada una de las 100.000 mesas, pues el registrador va a dar un dato que no es controlable. Y esa era una parte de mi, digamos, de mi visita aquí a la OEA, porque ese es un antecedente que después de lo que sucede con el MIRA y el fraude electoral, que es criminal, es un acto criminal que no está siendo investigado, que sucede al interior de la registraduría hace 4 años, pues ese antecedente nos quita completamente la transparencia de lo que va a pasar, porque no hay digitalización de los formularios de cada mesa.
Ya.
Es decir, escaneo.
Sí.
Que le permita a cualquier ciudadano saber en cada mesa qué fue lo que pasó.
Justamente Alejandro Villegas le tiene pregunta desde Bogotá para que usted la diga.
Sí, señor Beto, es que justamente el Tribunal de Cundinamarca le acaba de negar una tutela que usted ha presentado con el que buscaba esa digitalización, y parece que le da la razón al registrador de que no está obligado a hacerlo como usted lo está pidiendo y como lo ha solicitado allí en Washington.
Pues no sé si leíste el fallo, porque es que la digitalización no la ordena Petro, ni es una solicitud de Petro, la ordena la ley de la República. Dice, todos los procesos electorales deben ser escaneados. Y la ley es así de enfática. Y es precisamente lo que acaba de negar el registrador. El tribunal, digamos...
Pero el tribunal dice que no se le vulnera a usted.
Lamentablemente, las decisiones que se tomen judicialmente pues ya no tendrán efecto sobre el domingo, que es lo que nos preocupa fundamentalmente.
Sí. Alejandro.
Sí, es que dice justamente el tribunal que no se le vulnera a usted el derecho, porque dice, y le leo textualmente, entre otros instrumentos de publicidad y transparencia, los testigos electorales recibirán copias de las actas parciales y definitivas del escrutinio, y asimismo podrán dejar los registros que consideren pertinentes usando cámaras fotográficas y de video.
Sí, pero es que entonces usted tiene que tener como ciudadano, como miembro de un partido político cualquiera, que tener 100.000 testigos en cada mesa para poderle sacar la foto privada del testigo al formulario y enviarlo a un centro que ya no es la registraduría sino un partido político. Y en efecto, ningún partido político tiene 100.000 testigos electorales en cada mesa. Es decir, se nos quitó la posibilidad de controlar efectivamente las elecciones en cada mesa, el resultado en la consulta y la diferencia entre lo que puede haber en cada formulario en esas 100.000 mesas en todo el país y lo que la registraduría vía telefónica sume y dé como resultado. En un momento donde el mismo Consejo Electoral, que es la autoridad sobre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la segunda instancia, en su propia investigación ante la demanda del MIRA y existiendo el escaneo de cada E14, formulario de cada mesa de las 100.000, logró determinar que aún con la existencia de ese escaneo, y gracias a la existencia de ese escaneo, el fraude criminal contra el partido MIRA hecho al interior de la registraduría llegó al 30% de todas las mesas en Colombia, y adicionalmente se afectaron 408.000 votos. Entonces, ante un evidente caso criminal de fraude electoral,
sí,
dentro de la registraduría, lo que hace el registrador es quitar la manera como se evidenció el fraude, es decir, el escaneo del formulario de 14.
Pero doctor Petro, usted, doctor Petro.
Disculpa un poco el Tribunal Administrativo. La verdad es que hoy, de aquí al domingo, ya como estamos, no tenemos ninguna posibilidad de saber si lo que da la registraduría como dato en la consulta corresponde
pero,
a la
realidad. Pero doctor Petro, ¿usted cree que usted puede perder esta consulta en efectos prácticos? Se lo pregunto con el doctor Carlos Caicedo, que marca el 1% en las encuestas.
Mire, el problema no es si Caicedo, vuelvo a repetirlo, lo acabé de decir. El efecto que tiene esas consultas sobre la segunda vuelta que va a haber en mayo es la cantidad de votos que saca la consulta uribista y la cantidad de votos que saca la consulta de la paz con equidad social. Cualquiera que sea el ganador allí, que lo habrá, pues habrán dos candidatos presidenciales, pero la magnitud de las diferencias va a ser una marca fundamental para las elecciones de mayo.
Sí.
Usted lo vio ya en el antecedente de Mocos y su consulta en el año 2010, lo proyectó. Nosotros nunca jamás pudimos, después de esa consulta, ganarle a Mocos el paso a la segunda vuelta. Los resultados ya los conoce. Así va a ser igual en este momento.
Ya.
La magnitud de la cantidad de votos que saque, que hoy no podemos prever, Petro o Duque, por ejemplo, o la señora Marta Lucía, sí, o X, va a ser determinante en la conducta electoral que sigue en las siguientes semanas hacia la segunda vuelta presidencial. Por eso para nosotros es importante no tanto ver cómo le ganó a Carlos Caicedo, sino cómo están nuestras fuerzas en unos tarjetones marcados respecto a la votación del señor Duque.
Entendido. 7:01 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
Les habla Edgar Espíndola Niño, el senador de los pensionados de Colombia, candidato al Senado de la República por el partido Opción Ciudadana número 100. Seguiré defendiendo la eliminación de las cuotas moderadoras y de los copagos en salud, y que el pensionado no pague el 12%, sino el 4% en salud. Marca al Senado de la República, Opción Ciudadana número 100.